Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos en nuestro programa radial Échame el Cuento, programa de la Facultad de Ciencias Empresariales, Uniminuto sede principal. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, el doctor Juan Manuel Almonacid.
Doctora, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido? Muchas gracias por esta invitación y como siempre me siento muy honrado de participar en todas las actividades que me proponga Uniminuto. Siempre he estado muy honrado con ustedes y me siento muy contento de estar hoy acá.
Pues, doctor Almonacid, de parte y parte nos sentimos muy gratos de tener pues espacio para compartir, para abordar un tema tan importante como es la insolvencia de persona natural, que no muchos conocen. Entonces, pues desde aquí, aclarar algunas dudas y darles a conocer a nuestros oyentes y a nuestra comunidad académica ¿qué es eso de la insolvencia? Pero primero, ¿quién es el doctor Almonacid? Cuéntenos un poco de su vida.
Bueno, doctora, muchas gracias. Yo soy un bogotano, nacido en el año 69, divorciado, estudiante, egresado de la Universidad de los Andes en Derecho y con una especialización en gestión pública e instituciones administrativas. El quehacer de la vida me llevó a entrar al centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde me he formado en métodos alternos de solución de controversias. Primero como funcionario de la Cámara y después como operario de las figuras que tienen allá. Entre esas figuras está pues la conciliación y el arbitraje y en los últimos 5 años también me he dedicado a llevar a cabo trámites de insolvencia de personal natural no comerciante. Ese ha sido mi quehacer. En este momento pues tengo una oficina y una página web donde se me hacen consultas y presto mis servicios con la Cámara de Comercio de Bogotá y asesoro también pues a empresas no solamente en insolvencia de personas no comerciantes, sino también a las sociedades que están entrando en términos de insolvencia. Ese ha sido mi quehacer. Fui funcionario público y ahora pues estoy dedicado a ejercer en esta rama del derecho que es tan interesante y tan importante, sobre todo en estos momentos que hemos tenido con esta pandemia. Sí, mi doctora.
Sí, sobre todo cuando estamos en una situación de este tipo que es a nivel mundial, la reflexión, ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a movernos y a manejar pues todos estos trámites, tanto administrativos como contables, como de conciliaciones? Hay mucho tema jurídico que a veces dejamos de lado y precisamente hablábamos con otro empresario sobre todo este tema tecnológico, sobre transformaciones digitales, que también nos conllevan pues a esto, ¿no? A revisar también en el aspecto jurídico, en el aspecto comercial, qué pasa pues con estas sociedades mercantiles, qué pasa con las actividades mercantiles, y pues de esto vamos a hablar más adelante porque este es nuestro tema central. Bienvenidos nuevamente a Échame el Cuento. Ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bueno, doctora Almonacid, ¿cómo es eso de la insolvencia de la persona natural no comerciante?
Muy bien. La insolvencia, primero tenemos que decir que es la insolvencia. La insolvencia es aquel momento en que una persona natural o una persona jurídica no puede cumplir con sus obligaciones adquiridas con uno o más, con más de 2 o 3 acreedores. Y eso se dedica al derecho concursal. Dentro de nuestra legislación tenemos 2 clases de insolvencia: la insolvencia para comerciantes y para sociedades, y la insolvencia de personal natural no comerciante. La primera, a la que no nos vamos a referir en esta audiencia se regula por la ley. En la 1116, las empresas, las sociedades y los comerciantes pues pueden tramitar ante la superintendencia de sociedades o ante el juez civil del circuito en su trámite de insolvencia. Y el trámite de insolvencia pues se divide también en dos. Uno es el régimen recuperatorio, o sea, un proceso recuperatorio que busca que el deudor pueda, a través de la ayuda de sus acreedores, poder recuperarse, y está el liquidatorio. Eso significa que ya está tan grave la situación económica de la empresa, pues que toca ir a la liquidación, igual que la persona natural, las personas naturales. Sobre la parte comercial, pues esa es la 1116, a la cual pues será en otra charla, en la cual podemos hablar de esa, a la que será convocado es para la insolvencia de personas naturales no comerciantes. ¿Quién es una persona no comerciante? La persona no comerciante es aquella que no ejerce el comercio. Eso significa que los profesionales que ejercen sus actividades en sus oficinas, el empleado, aunque pertenezca a una sociedad comercial, no es empleado de la sociedad, esa es la persona a la cual están dirigidas este trámite. Eso es más importante, que esto es dirigido solo a personas naturales no comerciantes y tampoco a la persona natural que no es comerciante, pero sí es controlante de una sociedad, tampoco se le puede implicar este régimen. ¿Qué es una persona controlante de una sociedad? Es aquella por la cual la sociedad necesita siempre de su opinión para poder funcionar. Entonces, se ha tomado que más del 50% de propiedad de la sociedad es una persona que es controlante. Y pues toca mirar también la parte de la votación, si la persona es o no, pues la puede controlar con un 30-40, a esa persona tampoco se le aplica este régimen. Entonces, dirán ustedes, ¿y quién es comerciante? ¿Quién no es comerciante? No es comerciante, es aquella persona que no ejerce actividades propias del Código de Comercio. Entonces, pues, eso es lo que quería indicar. El otro requisito que se necesita para entrar a este régimen de insolvencia de persona natural no comerciante es que tenga una mora mayor de 90 días en más del 50% de sus acreencias. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Uno debe coger y sumar todas sus acreencias, es decir, las que están al día y las que están en mora, y revisar que las que están en mora sumen más del 50% de la totalidad de las acreencias. Entonces, son dos los requisitos. Uno, que no sea comerciante, y dos, que sus acreencias, más del 50% de las acreencias tenga un valor mayor, tenga una mora mayor de 90 días. Esos son los presupuestos para entrar a la ley de insolvencia. ¿Estamos claros, doctora? ¿Una pregunta respecto a eso?
No, perfecto. Estamos perfecto para nuestros oyentes, doctor.
Muy bien. Ahora, ¿ante quién se presenta esta solicitud? Esta solicitud se presenta ante centros de conciliación habilitados para llevar este tipo de trámites o ante los notarios. ¿Y cuáles centros y cuáles notarios? Los del domicilio del deudor. Es decir, si yo vivo en Bogotá, tengo que iniciar mi trámite ante una notaría o ante un centro de conciliación habilitado. No todos los conciliaciones están habilitados. Les toca verificar que esté habilitado. Y, en términos generales, todos los notarios deberían prestar el servicio, pero no lo hacen. Entonces, pues, la idea es que, pues, ante una notaría que preste el servicio. Si mi domicilio es Soacha, pues va a hacer el trámite. Esto en Soacha, digamos, en Soacha la notaría segunda está prestando el servicio, entonces estaría ante la notaría segunda de Soacha porque es el lugar del domicilio.
¿Por qué se da esa figura de voluntad propia o no es de obligatorio cumplimiento para las notarías ni para los centros de conciliación?
Bueno, respecto a los centros de conciliación es porque ellos quieren prestar o no prestar el servicio. Sino que acreditarse unos cursos de formación y unos conciliadores especiales formados en insolvencia. No, pero ante las notarías, yo pienso, aunque se me vengan encima los notarios, es obligatorio que el servicio. Ha sido estipulada la norma y es un servicio que está.
Claro.
No es que sea facultativo. Es decir, como si vaya donde un notario, uno hace una presentación personal, pero le diga, no, a mí no me gustan las presentaciones. Entonces, pues eso. Ese es el sentido de que pues, sí se debe llevar a cabo eso. Entonces, después de que se cumplan esos requisitos, pues ingresa la solicitud de 9 requisitos para llevar a cabo el proceso de insolvencia de persona natural no comercial. No sé si quiere que nos comentemos los 9 requisitos, doctora.
Claro que sí. La idea es que demos a conocer como todo el procedimiento para aquellos oyentes que de pronto pueden utilizar este o lo necesiten pues ante las notarías o ante los centros de conciliación.
Bueno, pero antes de eso, doctora, yo sí quiero aclarar en qué consiste este procedimiento. Este procedimiento es un procedimiento concursal. ¿Qué significa que sea un procedimiento concursal? No es que yo me vaya a ganar una rifa, ni me vaya a ganar el baloto, ni nada de eso. El concurso no significa eso. El concurso significa que hago concurrir a todos mis acreedores y que los convoco a todos mis acreedores, y el concurso es de concurrir, no de juego ni nada, sino es concurso es por concurrir. Entonces, tienen todos mis acreedores a que lleguemos a un acuerdo de cómo les voy a pagar lo que estoy viendo a todos y que ellos me ayuden a mí para poder cumplir con mis obligaciones y pagarles a todos en debida forma.
¿Allí habría alguna oportunidad para que en ese acuerdo con esos acreedores hubiese de pronto rebaja o de pronto
claro,
alguna
otra? Esa es la idea. En la primera etapa, que se llama la etapa de negociación de deudas, uh-huh. En la cual pues la idea es, pues más adelante lo explico, la etapa de negociación de deudas, en ese momento se busca llegar a un acuerdo con sus con los acreedores, si llegar a un acuerdo con ellos para el pago, donde se pueden solicitar rebajas de intereses, plazos, todo ese tipo de cosas. Esa es la etapa que se puede hacer. Entonces es un concurso donde acuden los acreedores, y si no llegamos al acuerdo, ese acuerdo se va para una transacción que es también beneficiosa para los deudores, para los deudores, que se llama el descargue. Entonces vamos por etapa. Quería ver si indiqué que llamo a todos mis acreedores. Le debo la plata del lichigo de la tienda del barrio, a ese tengo que llamar. Al colecta de noviembre y diciembre, a ese tengo que llamar. Y también tengo que llamar a los que tengo al día. Yo he pagado mi tarjeta de crédito al día, pero tengo debiendo 5 o 6 millones de pesos a mi tarjeta de crédito. A ese banco también tengo que llamarlo al concurso para que concurran todos los acreedores. Entonces, vengan, les explico cuáles son los requisitos para llevar a cabo el proceso de insolvencia de persona natural o comercial.
Perdón, una pregunta. ¿La cuantía, hay algún tope en la cuantía para poder presentarme ante ese proceso de insolvencia? Porque tenemos que son 90 días, pues demora. Y que no sea un comerciante, que sea persona natural, no comerciante. Pero allí se tendría, digamos, que un límite en la cuantía de esa deuda, o no habría ningún inconveniente.
No hay límite en la cuantía. Lo que los 90 días de demora deben ser la sumatoria de las deudas que tenga en mi pasivo. Es decir, debo sumar todas mis deudas y debo mirar cuáles tienen una mora mayor de 90 días, y esas deudas que tengan una mora mayor de 90 días deben sumar el 50%, más del 50% de las acreencias. Pero no se tiene un límite en la cuantía. Pueden ser 10 millones, pueden ser 30 millones, pueden ser 1.500 millones, 12 mil millones de pesos. No tiene límite en la cuantía.
Perfecto.
Eso es bien importante. Y se llama a todos los acreedores, a los que los tengo en mora y a los que no tengo en mora, se llamó a todos los acreedores, o cuando tenga dos procesos ejecutivos en curso. ¿Cuál es un proceso ejecutivo? Un proceso ejecutivo es el que le meten a usted porque no pagó el cheque, o no metió la letra de cambio, o llegó la administración civil de su edificio y usted no pagó las expensas comunes y necesarias para el mantenimiento del edificio. Entonces le metieron ese proceso ejecutivo. Entonces, cuando tenga dos procesos ejecutivos, sin importar la cuantía, también entra, es habilitado para entrar a este procedimiento. Entonces usted coge y va a un centro de conciliación, o de manera virtual, como en este momento de virtualidad tiene la Cámara de Comercio de Bogotá, y le piden 9 requisitos. El primer requisito es, tiene que usted contarle a sus acreedores por qué usted está en insolvencia de persona natural no comercial. Es un informe que indique de manera precisa las horas que lo llevaron a disolución de cesación de pago. El segundo requisito es la propuesta para negociación de deudas, que debe ser clara, expresa y objetiva. ¿Qué significa eso? Como venimos a un concurso, hay un principio que se llama igual entre los iguales. O sea, el principio significa que a un acreedor de la misma clase, tengo que tratarlo igual que a todos los acreedores. Usted dirá, ¿es que existen acreedores de diferentes clases? Sí, señor, sí existen acreedores de diferentes clases. La ley ha clasificado 5 clases de acreedores. Serán acreedores de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. Yo creo que de ahí viene el dicho coloquial, es que ese es de quinta, porque es el último que le toca el último que le toca para el pago. ¿Cuáles son los de primera clase? Los primeros de primera clase, de primera primerísima, como se dice, pues son las deudas que yo tengo de alimentos. Digamos, yo llegué a un acuerdo con mi ex señora, mi ex esposa, sobre cómo tengo que pagar los alimentos y me colgué. Entonces después llegué a un acuerdo de cómo voy a pagar esos alimentos atrasados, pues esos son de primerísima. Después siguen los de primera vez, que son los laborales. Entonces tengo una empleada de servicio y la empleada de servicio pues ya no le puede pagar más y se tuvo que ir, pero estoy debiendo las prestaciones sociales y le estoy debiendo algunos salarios. Esos son los que se llaman los de primera vez. Y los de primera C son los impuestos que le debo tanto al distrito como a la nación. Entonces esos son los de primera. Y esas acreencias, en el acuerdo al que lleguemos, deben ser pagadas de primeras. Después vienen los créditos de segunda. Los de segunda son aquellos créditos que son créditos prendarios. ¿Qué significa prendario? Que existe una garantía de prenda o lo que llamamos ahora, existen las llamadas garantías mobiliarias. A ellos hay que pagarles de segunda. Es decir, el acuerdo que se llegue debe indicar que después de pagarle los de primera, se le paga a los de segunda. Después viene el crédito, los de tercera, que son los créditos hipotecarios. Los hipotecarios, pues todo el mundo tiene su casa y sabe que la mitad de la casa la está yendo al banco y el banco tiene su apartamento como garantía del pago de las obligaciones. A ellos toca pagarles esas hipotecas. Después vienen los de cuarto. Los de cuarto son muy discutidos si las personas naturales o comerciantes los tienen, pero sí los tienen, porque digamos, un agricultor es una persona natural, no comerciante. Y un agricultor compra semillas y le pide al señor del avión que le fumigue su predio y eso. Entonces, de ahí entraría en ese tipo de creencias. Y por último, llegan los de quinta. Los de quinta son aquellas deudas que ustedes adquirieron cuando entraron a un almacén de prestigioso nombre, en el cual le regalaron una tarjeta de crédito y usted fue y se gastó esa plata en tarjeta de crédito. Esa plata es de quinta. De quinta son aquellas creencias en las cuales usted fue y se pidió un crédito de consumo para irse de viaje y resulta pues que después no pudo pagar el viaje. Esas son las creencias de quinta y en ese orden se tiene que pagar. Y entonces esa propuesta de arreglo, que es el segundo requisito, pues se debe indicar, primero, tiene que usted ser consciente cuál es su flujo de caja, cuánto sería la cuota que pudiera usted pagar e indicar cómo le va a pagar a cada uno de estos acreedores que estamos mencionando, al tiempo. ¿Qué significa al tiempo? Digamos, de quinta tengo 5 bancos y tengo 1.000.000 de pesos para pagar. El quinto banco y uno de los bancos suma el 50% de mis acreencias de quinta. Pues a él tengo que pagarle 500.000 pesos y a los demás así proporcionalmente. Al que le debo 200 millones de pesos, pues a ese tengo que pagar el 20% del 1.000.000 de pesos. Si estoy siendo claro, doctora,
sí.
Me leo yo y me pongo a hablar en términos jurídicos y me complica.
No, para nada. Lo que no veo acá en esos acreedores es que no se nombra ni educación ni salud. Casi todas las personas en este momento pues tienen sus deudas con educación y también pues con todas estas entidades de salud que tienen servicios premédicos, que tienen servicios en casa, ¿estas no entrarían allí?
No entrarían ahí. Entrarían en quinta categoría. O sea, educación y salud serían de quinta categoría. A menos que en un pacto que se haya llevado a cabo, digamos, de alimentos, o el juez haya fijado alimentos, la educación sea parte de los alimentos que se le está viendo al menor.
Claro.
Y estoy hablando alimentos de menores. Porque recuerden que también existen alimentos para gente ya mayor.
Sí.
Esos alimentos de gente mayor no entrarían entre los de primera categoría. ¿Listos? Después de esto, viene un tercer requisito, es que es la relación actualizada de todos los acreedores, de acuerdo a la calificación de graduación, a la graduación que hicimos anteriormente. Es decir, ustedes dicen, mire, de primeras, fulanitos, es la empleada de servicio, son mis hijos, y de primera es la DIAN y la Secretaría. Esos serían los créditos de primera. Los de segunda son comprar el carro con la financiera de Chevrolet, o no sé qué, y me hicieron firmar una garantía mobiliaria, y esos son los de segunda.
Doctor,
y de tercera, pues los... Sí, porque me preguntó.
Pero, si usted nos dice que todos los acreedores deben entrar pues a ese concurso, ¿cierto? Es decir, deben ser convocados, deben concurrir ese mismo día, esa misma hora, ¿cierto?
A una audiencia, sí, a una audiencia, sí.
Sí, si en ese acuerdo usted llegara a, bueno, se respeta la primera clase, primera B y primera C, pero desde la segunda, tercera, cuarta y quinta clase, yo no llego a un acuerdo con estos acreedores porque ellos de pronto pues no van a permitir que se les deje en un último plano o en un penúltimo plano pues para pago. ¿Allí qué se tendría que hacer?
A ver, doctora, como es un concurso, entonces resulta que no se necesita el voto favorable de todos los acreedores, sino se necesita el voto favorable del más del 50% del valor del capital de las acreencias. Y tiene que ser máximo, tiene que haber mínimo dos personas que voten favorablemente. Entonces, digamos, si yo tengo un crédito hipotecario con el banco X, para no nombrar un banco específico en esta charla, y el crédito hipotecario me vale a mí, sobre, digamos, tengo 100 millones de pesos, el crédito hipotecario son 60 millones de pesos, pues el que maneja la negociación efectivamente va a ser el Banco X, porque es el que mayor el valor de capital es el que le estoy debiendo. Pero para poder aprobar el acuerdo necesito de la voluntad de otro acreedor. Entonces, digamos, la madre de mis hijos dice, bueno, yo también estoy de acuerdo en ese acuerdo que está manifestando Albonazzi, digamos que yo soy el deudor, con ese acuerdo, pues el acuerdo queda aprobado. Queda aprobado y las personas que estuvieron en contra tienen que someterse a ese acuerdo. Las personas que estuvieron en contra o las personas que no quisieron asistir al proceso.
Por
inasistencia también se les castiga y se deben someter al acuerdo aprobado por las mayorías. Y las mayorías aquí son, se coge el capital y a cada uno se le saca el porcentaje que tiene sobre el valor del pasivo y ese es su valor de voto. Entonces, y sumados, deben dar de más del 50%. Si yo quiero, me estoy adelantando ya del tema, si yo quiero que el acuerdo que me estén dando sea menor o igual a 5 años, pero si lo quiero mayor a 5 años, necesito el 60% de la votación.
Perfecto.
¿Listos? Sobre el cuarto punto. Resulta que como es un concurso, pues yo también tengo que indicar cuáles son la totalidad de mis bienes. Estoy hablando de la totalidad de los bienes. Que tengo una participación en la casa de mi madre, en la casa que me llegó de sucesión de mi mamá y que está compartida con mis hermanos, esa obligación tengo que manifestar. Ese activo, ese bien que tengo que manifestarlo. Tengo que manifestarlo, que lo tengo. Que tengo una motocicleta, tengo que manifestarlo, que los tengo, porque si no sería ocultamiento de bienes y eso tiene problemas legales, porque lo que se indique, tengo que decir que es importante que lo que se indique en esta solicitud está aparado bajo la gravedad del juramento. Eso significa que su palabra es suficiente, pero si miente, está cometiendo un delito. Entonces, tiene que manifestar todos los bienes que tiene, ¿de acuerdo? El que hizo plasma, tiene que mencionar todos los bienes que tiene para que entren dentro del concurso. Otro que es importante es la relación de los procesos judiciales. ¿Y por qué es importante mencionar qué procesos judiciales tengo? Porque si es un proceso ejecutivo o de restitución de inmueble arrendado, el que me están iniciando por no haber pagado los términos de arrendamiento, los puedo suspender. Pero la admisión del trámite se suspende ese tipo de procesos. Entonces, como se suspende ese tipo de procesos, entonces el trámite hasta ahí llega. También pues, es importante el certificado de ingresos del deudor. Es decir, si estoy trabajando como empleado, pues le pido a mi empleador que me diga cuántos son mis ingresos y lo tengo que presentar. Y si no y si soy independiente, pues tengo que hacer una estimación actualizada de cuántos serían mis ingresos. También es importante indicar cuánto es mi flujo de caja. Es decir, después de todos mis gastos, de manutención, de pagar cosas, arriendos y ese tipo de cosas, ¿cuánto me queda libre? Porque es con base en eso que se va a llegar a la negociación del acuerdo. E informar si tengo sociedad conyugal o no tengo sociedad conyugal, si la he liquidado dentro de los 2 años siguientes. Y eso también aplica para las uniones maritales. De hecho. ¿Sabes que para la sociedad conyugal, la unión marital, de hecho, se tiene que informar si la he liquidado dentro de los 2 años siguientes? Y si la he liquidado dentro de los 3 años siguientes, tengo que presentar el documento de la liquidación a la solicitud. Y por último, indicar si tengo procesos de alimentos. Es decir, usted sabe que pues uno puede tener hijos extramatrimoniales y de pronto esos alimentos hay que indicar que si los tengo o no los tengo. Una vez cumplidos estos requisitos, pues el centro asigna un conciliador para que maneje el tema. Se fija una tarifa. Esa tarifa tiene que ser pagada por el deudor. Y el conciliador revisa y cumple con los requisitos. Si hace falta que cumpla con los requisitos, tiene 5 días, después de que le comunica el conciliador, tiene 5 días para poder subsanar, como dicen los abogados, la solicitud y pagar la tarifa. Si no paga la tarifa o no subsana el procedimiento, se rechaza el caso. Ahora, vamos cuando se admite. Cuando se admite, entre los 20 días siguientes, se convoca a una reunión donde vienen todos los acreedores y viene el deudor, y pero si el deudor no quiere ir, puede nombrar un apoderado para que vaya. Y se sienta el deudor con sus acreedores, y lo primero que tiene que hacer es ponerse de acuerdo sobre cuánto se está debiendo. Entonces, sí, yo hice una solicitud donde en la cual presenté inicialmente, se me olvidaba, y después de que me admite, tengo que actualizarla. Pero yo pienso que estoy debiendo una plata y resulta que no, que viene, digamos, un banco y manifiesta, y dice, sí, señor, eso es lo que usted está debiendo de capital. Sí, señor, eso es lo que usted está debiendo de intereses, pero se le olvida que usted me está debiendo los seguros y se le olvida que usted me está debiendo unos honorarios. Por lo tanto, entonces, entremos a regular el asunto. Y el papel del conciliador es tratar de llegar a acuerdo sobre esa relación. Se llama relación definitiva de creencias. En términos concursales se llama calificar y graduar créditos. Calificar, ¿qué significa? Que el crédito sí puede pertenecer al concurso, y graduar créditos es lo que hablamos sobre las 5 categorías. Entonces, entramos a tratar de llegar a acuerdos. Si no llegamos a un acuerdo respecto a ese punto, se va ante el juez civil municipal de reparto del municipio donde uno está ubicado, y el juez resuelve de plano quién tiene o no tiene la razón. Entonces, el acreedor dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el deudor, por esta razón, tiene 5 días para manifestarlo, y después tiene otros 5 días para el deudor y los demás acreedores para manifestarse lo que está indicando el deudor, y eso se manda así como llegó para donde el juez. Y el juez resuelve, dice, si tiene razón o no tiene razón las partes. Una vez se llega a la relación, entonces hay dos formas de llegar a la relación definitiva de acreencias, por medio de acuerdo de todas las partes o por la decisión del juez, o de la relación definitiva de las acreencias. Una vez finalizada esa etapa, que es muy importante esa etapa, porque también tiene incidencia posteriormente, el deudor presenta su propuesta de arreglo y empieza una etapa de negociación. Entonces, dice el deudor, yo puedo pagar a 7 años, los bancos le dicen que el plazo máximo que podía son 5 años, que ellos no van a dejar capital, pero que sí le pueden rebajar los intereses. Entonces empieza una negociación, parte del conciliador, que es el papel que tengo yo en esa audiencia, es buscar llegar al acuerdo. Después de eso, entramos en la votación. Entonces se vota positiva o negativamente, como les expliqué anteriormente, y si saca más del 50% de votos favorables sobre la propuesta que se presentó, se aprueba ese acuerdo. Y si una persona que es de los acreedores que votó en contra y está presente le parece que ese acuerdo es ilegal, no cumple con los requisitos legales, pues puede levantar la mano e indicar que impugna el acuerdo y tiene 5 días para sustentar por qué lo está impugnando. Y después tiene el deudor y los demás acreedores 5 días para manifestar por qué sí es. Y va al juez, y allá el juez tiene que decidir quién tiene o no tiene la razón. Si tiene la razón, si el deudor y los acreedores que votaron favorablemente tienen la razón, se devuelve e inicia el deudor inicia a hacer los pagos como se comprometió. Si no tiene la razón el deudor y los acreedores, el juez lo devuelve y dice, mire, tiene estos defectos. Y a partir de que lo devuelva, se tienen 10 días para poder reformar el acuerdo de acuerdo a lo que diga el juez. Y toca mandárselo nuevamente al juez para que el juez le dé la bendición. Es decir, si está bien o está mal. Si se va y está bien, empieza a regir el acuerdo. Si se va y está mal, pues se fracasa y se va. Esa es una de las razones para irse a la liquidación. La otra es, ya le explico qué significa la liquidación.
Pero, doctor, si el acuerdo es ilegal, me dice que se puede impugnar. ¿Qué, de pronto, cuál sería una de esas figuras de ilegalidad? Porque se supone que yo ya he pasado, digamos, todo un proceso, se supone que yo ya he cumplido pues con todos los requerimientos y antes de presentar la solicitud de ese proceso o ese procedimiento, pues yo ya tengo, digamos, que todo muy claro como para llegar a un caso de ilegalidad.
El caso de ilegalidad, digamos, es decir, el que se nos ocurrió por votación general, es decir, que a la Diana o la Secretaría de Hacienda no le vamos a pagar con los de primera, sino le vamos a pagar por los igual que los de quinta, en el mismo tiempo de los de quinta. Entonces, ese cambio de prelación es ilegal. Otra cosa que puede ser ilegal es decirles que a todos los de quinta, menos a los agiotistas, digamos que los bancos se ponen de acuerdo y dicen, a nosotros nos pagan el 100% y a los señores agiotistas, al que prestó la plata, la persona natural que prestó la plata, a él le vamos a hacer una rebaja del 50% del talón que se le va a pagar a los demás. Entonces, ese tipo de ilegalidades, pues no se puede. Acuérdense que aquí hay un principio que llama igual entre los iguales. Sí. ¿Eso qué significa? Que si yo me comprometo a pagar en 2 años a los de quinta categoría, tengo que pagarles a los dos, a todos los de quinta categoría, durante los 5 años, el mismo porcentaje cada vez que le pague a cada uno de los acreedores. Cada uno le va a pagar un 5% de su acreencia, aunque la acreencia sea diferente. Entonces, al que le debo 10 millones de pesos, le pago un porcentaje, y al que le debo 20 millones, le pago el mismo porcentaje, pero una suma mayor. Entonces, igual entre los iguales, no es poder para pagar a todos de a 500 pesos, sino es el porcentaje que se debe pagar.
Claro, es proporcional a la deuda.
Y si llega a haber una irregularidad respecto a eso, pues se puede impugnar el acuerdo. Pero quién no puede impugnar el acuerdo es el acreedor que haya votado en contra del acuerdo y que haya asistido a la audiencia. La persona que no asistió, que votó favorablemente, la repetí, no lo puede hacer. O el que no asistió a la audiencia, después no puede venir a alegar y decir que lo que está es ilegal. Es decir, así se votó el acuerdo. ¿Qué pasa si no se llega al acuerdo? Si no se llega al acuerdo, el acuerdo tiene que lograrse en un término de 60 días a partir de la admisión de la solicitud, o el máximo por 90 días, que es una prórroga que se puede hacer por 30 días más, que lo puede solicitar el deudor junto con un acreedor. Entonces, si se pasa ese término, se va para la liquidación. Si se vota y se vota en contra del acuerdo, o sea, los acreedores dicen, pero no sirve ese acuerdo, se va para la liquidación. Y hay un tercer punto para cuando las personas se van para la liquidación. Resulta que, digamos, voy a poner el término de la administración del edificio. Yo el edificio lo estoy viviendo hasta abril del 2020. Sí. Y resulta que inicié el proceso y tampoco pagué ni mayo, ni junio, ni julio, ni agosto del 2020, esas deudas que yo no pagué, eso se llama gastos administrativos. Y como son gastos administrativos, tengo que pagarlos dentro, tengo que seguir pagando mis gastos administrativos. Es decir, si llego a fallar en el pago de esas obligaciones, se me va también para la liquidación. Y la otra forma de llegar a la liquidación es que yo cumplo con el acuerdo. Llego yo y inicio el acuerdo, y resulta que no pagué el acuerdo, lo incumplí. Entonces, si lo incumplí, la ley es muy generosa con los deudores, porque le da una oportunidad nuevamente para reformar el acuerdo que no pudo cumplir. Y si lo votan favorablemente, puede volver a iniciar el pago del acuerdo. ¿Con cuáles? Con las mismas reglas que manifestamos anteriormente. Y si en esa nueva oportunidad, o sea, en esa nueva oportunidad que le dieron, incumple, también se va para la liquidación. Entonces, son cuatro los casos para llegar a la liquidación, que es muy importante. Uno, es que el acuerdo, no llegamos a ningún acuerdo. Dos, el acuerdo fue nulo. Por el de que el juez lo declaró nulo, no se pudo reformar el acuerdo, entonces es nulo. Y tres, por los gastos administrativos que no cumplí. Y cuatro, porque incumplí con el acuerdo. Okay. Entonces llegamos al incumplimiento del acuerdo. Entonces el conciliador dice, lo lamento mucho, bueno, cumplió. Ah, bueno, se llega al acuerdo y se cumple. Como una vez cumplido el acuerdo, el deudor debe solicitarle al conciliador que lleve a cabo la verificación del cumplimiento del acuerdo. Y verificado eso, ya quedó a paz y salvo el deudor y no puede presentarse durante los 5 años siguientes a un proceso de insolvencia. Es decir, ya hasta llegó y tiene 5 años en los cuales no se puede presentar nuevamente a un proceso de insolvencia. Cuando ya fracasó esa etapa de negociación de deudas, o no se cumplió con el acuerdo, o incumplió con mis gastos administrativos, o el acuerdo fue declarado nulo, entró la liquidación. En la liquidación, ¿qué sucede? Se va ante el juez civil municipal, que conoció inicialmente, digamos, de las objeciones, de las impugnaciones, y el juez declara abierto el proceso. ¿Cuáles son los efectos principales de ese proceso? Que yo ya no puedo volver a hacer pagos a mis acreedores personalmente, queda prohibido ese tipo de cosas. Y se dice, y se llama, el juez nombra a un liquidador, y el liquidador llama a otros acreedores. ¿A cuáles otros acreedores? Pues a los que surgieron durante el proceso de negociación de deudas y mientras pude cumplir con el acuerdo. ¿Para qué? ¿Qué? Para que hagan parte del concurso de liquidación. Entonces vienen esos acreedores, hacen parte del concurso, ¿y qué hace? ¿Qué hace el liquidador? Pues el liquidador llega y coge los bienes, los indica cuánto es el valor de los bienes, y el juez le ordena que se adjudiquen esos bienes. Entonces se adjudican los bienes. Ahora me van a preguntar, ¿yo para entrar al proceso de insolvencia necesito tener bienes? No necesito tener bienes. No es un requisito para entrar al proceso de insolvencia, sino estoy hablando de los bienes, de los procesos de personas que tienen bienes. Entonces no se necesita. Después de un procedimiento, pues, que es muy técnico, sobre la valoración, sobre mirar de cómo se reparten los bienes y eso, se adjudican los bienes. Y el deudor, los acreedores, pueden rechazar o no rechazar en la adjudicación de los bienes. Entonces, digamos, si hay una motocicleta que vale 4 millones de pesos y las deudas son por 100 millones de pesos, pues la mayoría de los acreedores pues no reciben el bien, porque dicen, ¿y ahora qué me va a tocar a mí? El freno, la llanta, el rayo, o sea, no lo reciben, o habrá alguien que sí lo reciba. Entonces, pues esos bienes, ¿y cómo se adjudican los bienes? Pues los bienes se adjudican de la misma forma de que hablamos de la prelación de créditos. Digamos, tengo 100 millones de pesos y mis deudas son 700 millones de pesos, y de los 100 millones, 50 millones de pesos son de alimentos. Pues se le paga primero los de alimentos, y después lo que sobre para los trabajadores, y después si sobra, para la DIAN. Y a los demás no se les paga nada más. Y aquí viene lo bonito de esta figura. La figura dice que, digamos, las deudas que no fueron pagadas por parte del deudor se vuelven obligaciones naturales. ¿Eso qué significa una obligación natural, doctora? Que la plata se debe, pero no estoy obligado a pagarla. Se llama el descargue. Entonces, si logré pagar hasta 70 millones de pesos de mis deudas y debo 100, los 30 que sobraron, y a los acreedores que les debo esos 30 millones de pesos, ya no tengo la obligación de pagar. Eso se llama el descargue, es decir, ya me liberé de las deudas que pude pagar. Entonces, el principio es, entrego todos mis bienes, ustedes también mis bienes se los reparten como puedan, y al que le debo, ya no le debo. Le debo naturalmente, pero no tengo la obligación de pagar. Entonces, se llama el descargue, es decir, en ese momento ya me liberé de las deudas. Entonces, eso es muy beneficioso. Lo importante es tener un desprendimiento de los bienes que se tienen, de pensar que le están dando una oportunidad para un nuevo renacer económico, porque pues ya no tengo un salario y ya no tengo que pagar deudas. Entonces, con el salario me acomodo ya a mis necesidades, ya consigo un arriendo proporcional a lo que estoy, a mi ingreso, ya no me voy a ir de vacaciones ofrecidas a la entrada de un almacén de, ya, o sea, ya la idea es que me vuelva serio con mis finanzas, y con esas finanzas pues logro logro yo es sobrevivir e iniciar un nuevo nuevamente para poder entrar a ser una persona económicamente activa.
Y eso yo iba a preguntar, doctor, porque sí, yo hago el procedimiento, yo demuestro, yo ya entro en la fase de descargue, que es pues un beneficio muy grande pues para estos deudores, pero ¿cuántas veces yo puedo repetir ese mismo procedimiento, ese mismo proceso?
Ese mismo procedimiento tiene, el castigo son 10 años, o sea, dentro de los 10 años siguientes puede iniciar nuevamente un procedimiento de negociación de deudas.
Claro, porque sería una figura que de pronto pues también viéndolo de otra manera, como que soportaría a esos deudores que se pueden volver como muy continuos, ¿no?
Sí, y otro castigo pues es que, digamos, el DataCrédito, lo máximo que uno lo puede tener reportado son 4 años. Aquí aumenta un año a partir de que empiece el proceso de liquidación. Entonces, digamos, yo tengo, pues me van a reportar por 4 años ya, o ya soy reportado. Entonces, aumenta un año más el proceso, el reporte en las situaciones de riesgo. Ese es el proceso de insolvencia personal natural no comerciante. Cabe notar que, digamos, si usted entra a ese proceso y llegó al acuerdo de negociación y de pronto se da cuenta que no puede cumplir, la ley le da la herramienta, que es la reforma del acuerdo, para poder cumplir con el acuerdo. O, al revés, se ganó el baloto, es decir, le salió un negocio perfecto y usted ya está aburrido, le está pagando cuotas, entonces llama a todos sus acreedores y dice, mire, aquí vengo yo a pagarles a ustedes, venga, reformemos el acuerdo y les pago a todos de una vez, o reduzcamos el plazo, porque yo ya mi flujo de caja se aumentó considerablemente y ya les puedo pagar a ustedes más fácilmente. Entonces, pues existe esas figuras. En cuanto al cumplimiento, pues el mismo deudor puede solicitar la audiencia de incumplimiento o alguno de sus acreedores, al que le está yendo la plata, al que le toca el turno y no le pagaron, nunca le llegó el cheque, pues ese acreedor puede solicitarle al centro de conciliación o a la notaría que lleve a cabo esa audiencia.
Doctor, hablando de valores, ¿cuánto puede costar este trámite ante una notaría o ante un centro de conciliación? ¿O cómo son las tarifas? ¿No hay tarifas? ¿Cómo es?
No, sí existen las tarifas. Me invento la tabla de tarifas.
Sí, como que los oyentes que de pronto están interesados, pues puedan como saber todo el trámite y sobre todo pues también cuál es el valor que tiene, el costo que tiene pues iniciar un proceso de insolvencia con persona natural no comerciante.
Sí, señor, ya estoy buscando un momentico que me cogió fuera de base, doctora.
No hay problema, ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, doctor.
Muy bien.
¿Encontró las tarifas?
Sí, las encontré, sí, doctora. Ya las encontré. Lo que primero que para calcular la tarifa lo que deben tener en cuenta es que deben sumar el valor de los capitales que se deben. No los intereses, sino el valor de los
solamente
capitales que
el capital.
Se deben. Solamente tienen que sumar el valor del capital que se debe y con base en ese valor es que se calculan las tarifas. Entonces, ¿qué dice el decreto? Que esto está medido por salarios mínimos legales mensuales. Entonces dice, de 0 hasta 1 se paga el 0.18 de un salario mínimo legal. Y cuando sumen más de 400, es decir, valor del capital que se está deudando, suma más de 400 salarios mínimos legales, se cobra 30 salarios mínimos legales vigentes como máxima tarifa. Entonces tendríamos que hacer el cálculo. En este momento está la máxima, está como en 30 millones de pesos.
Bien. Una pregunta,
sí, doctora.
Antes de que se me pase, porque ya se nos está terminando el tiempo. Desde el momento en que el juez decide pues que si hay acuerdos, desde ese mismo momento, digamos que se congelan esas deudas.
Las deudas se congelan desde el momento, el concurso. Desde el momento de admisión del trámite por parte del conciliador.
Perfecto.
Desde ese momento están congeladas las deudas, tanto en capital como en interés.
Ya. Lo que pasa es que quedamos como pensando un poco cuando se va a una liquidación y que se actualizan esas deudas?
Estamos hablando de, pues es mi interpretación, doctor, que cuando se actualizan las deudas es que se toman lo que se causó durante el periodo que inició el proceso. Entonces, se causaron como gastos administrativos. Entonces, entran a sumar para pagar en la liquidación.
Perfecto.
¿Sí me entiende, doctora?
Sí.
Entonces, digamos, en la solicitud quedó como que yo diga 100 mil pesos de administración del edificio. Y resulta que pues que pasó el proceso y tampoco pagué esa administración del edificio. Entonces ya no son 100, sino son 120, 130 o 140. Entonces es lo que yo voy ante el juez para que me actualice esa deuda.
Doctor, de verdad que ha sido un tema de mucho interés, de mucho conocimiento. Les puede servir mucho a nuestros oyentes. Era otra pregunta. Si yo no tengo bienes inmuebles, ¿cómo puedo soportar esas deudas?
Si usted no tiene bienes inmuebles, no importa. Es decir, no es un requisito sin el cual no se reciba el trámite. Siempre va a estar. Yo quiero notar solamente una cosa. El asunto del descargue también se da para comerciantes, pero por medio del proceso de la 1116. Pero también el tema del descargue está para persona natural comerciante. En las dos figuras se da el tema del descargue. No es algo exclusivo para persona natural no comerciante, sino el tema del descargue también se da para los comerciantes, que es otro, un proceso más complejo, más largo, que se necesita muchos más requisitos. Son 19, 20 requisitos los que se necesitan para ese proceso. Entonces, pero de todas formas, también hay descargue para la persona natural comerciante o persona natural controlante de una sociedad, que eso nos excluye esta ley de insolvencia personal natural no comercial.
Y para concluir, ¿cuáles son los tips?
Que no entren a este proceso. No entren en este proceso, pero en este momento de pronto sí están justificados por este momento de recesión económica que vamos a tener. No pensar que la tarjeta de crédito es un ingreso más que tengo yo, sino que la tarjeta de crédito es un crédito que debo pagar con el ingreso que tengo.
Claro que sí.
Sí, porque la gente dice, no, es que yo me gano 2 millones, tengo una tarjeta de crédito de 2 millones, pero ya tengo 4 millones para gastar. Eso no puede ser así. Uno debe decir que la tarjeta de crédito tiene 2 millones, con los otros 2 millones tengo que pagar esa tarjeta de crédito. Ya no tengo más ingresos.
Es una responsabilidad financiera total.
Asesórese, busquen un centro de conciliación o una notaría seria, que tenga buena reputación, porque si se asesoran mal, pues pueden meterse en procesos penales, en delitos, porque pues acuérdense que todo esto ha estado bajo la gravedad de juramento y se tiene que estar, es decir, hablar con la verdad y con honestidad. Eso es lo que se necesita. Y ser caraduras, si ustedes no pueden pagar la deuda en 5 años, en 6 años, como le está diciendo el banco, pues digan que no lo pueden pagar, que no lo pueden hacer. Se va todo el mundo, se va para la liquidación. Sí, lo castigan un poco más fuerte en hasta crédito, pero se liberó de las deudas. Si no las puede pagar, entonces pues esa es la ley, señora.
Muchísimas gracias, doctor Almonacid.
Muchas gracias, doctora, y le agradezco su invitación y que no me olviden allá en la seminario de prensa.
Doctor Almonacid, usted sabe que es bienvenido a nuestra casa común un minuto, un empresario top de seminario de empresarios aquí en Échame el Cuento.
Muchas gracias.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.